Martes estamos con la columna de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hoy en el último martes, y estamos en comunicación con el rector de la UNTDF, Juan José Castellucci. Juan, buenos días, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día para vos y toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Porque sí. Estoy con en manos libres, me resulta más cómodo.
Sí, por el momento perfecto, cualquier cosa te digo.
Bueno, a mí, sí, Marcelo, adelante.
Bueno, nosotros ya estamos terminando el viernes este ciclo del 2020. Tranquilo, retomamos el primero de marzo con el programa, ya en nuestro año número 13, así que ya, pero terminando el ciclo, entonces hoy martes, último día de la columna, y la idea era, bueno, hacer un poco el balance, ¿no?, de este año,
sí,
tan complicado.
La idea es hacer un balance de cómo nos encontró esta pandemia, ¿no es cierto? Que nos encontró a todos. Nunca nos imaginamos tener que gobernar una universidad, como un presidente, tampoco un país, en esta pandemia. Pero hay cosas importantes para resaltar. Fuimos la primera universidad del país en hacer las paritarias en línea, aprobamos un régimen transitorio de trabajo docente en línea. Hemos otorgado en estos días un bono para todos los docentes de 40.000 pesos que se pagará a partir del año que viene en cuotas. Nosotros decimos que hoy aquel que no tenga un buen servicio de fibra óptica, un equipo informático disponible y disponibilidad de datos, va a quedar fuera del sistema. Así que a eso apuntamos desde un principio con la red solidaria, y hemos logrado solucionar el tema de equipamiento, de disponibilidad de datos, pero la conectividad es algo que estamos planteando a nivel nacional. Pero pese al único inconveniente que nosotros encontramos, aparte del COVID, fue el tema de la conectividad, logramos tener egresados en línea, garantizamos más del 94% de las cursadas del año, con un esfuerzo enorme tanto de docentes como no docentes, como alumnos. Pudimos abrir la sede Tolkien, que ese era un logro anhelado de hace mucho tiempo. Estamos ahí ya con, antes de fin de año, a principios del otro, ya no solo tener esa sede que nos inauguró, que nos alquila el Consejo Deliberante, sino también la sede propia, así que en poco tiempo más va a haber noticias con la inauguración oficial, ya con edificio y todo, digamos, así que eso va a ser un edificio chiquito, pero prontamente va a estar. Así, esos son logros, porque tenemos que tratar de evitar esta movilidad lo más posible, así que ahí en Tolkien vamos a tener un punto de internet muy fuerte, porque vamos a tratar de que nuestros alumnos, docentes, se muevan lo menos posible, y bueno, hoy necesitamos ese famoso conectividad. También hemos tenido el reconocimiento oficial y validez de dos nuevas carreras, que fue el ciclo complementario en administración pública, y recientemente inauguramos la seguridad ciudadana pública y ciudadana para aquellos técnicos de todas las fuerzas de la seguridad. Estamos ahí gestionando el financiamiento, que va muy avanzado. Y también, ante este COVID, la universidad se puso al hombro con algunos proyectos. Hubo muchos, algunos del genoma, que yo no soy experto en eso, sí. Colaboramos con mascarilla. Pero algo que resalto muy fuertemente, el que hace el ingeniero Antonio de Loza, que es estudiar un pulmón en forma remota mediante videoimpedancia. Yo digo que nosotros en el frente de batalla están nuestros médicos de la terapia intensiva, y si este proyecto, que creo que va a tener éxito, le va a permitir a los médicos estudiar desde su casa y no tener necesidad de entrar a la terapia. Así que estas cosas para nosotros nos llenan de orgullo, aparte de otros proyectos que hubieron, pero bueno, este siempre lo resalto, porque lo llevo en el corazón. Logramos, después de muchos años de lucha, esto hay que hacer un agradecimiento a los diputados que terminaron en el 19, los senadores que estaban ahora en el 19, salió esa famosa ley 27.559 que nos da la titularidad de la tierra en Irigoyen, tenemos el título, y bueno, esto también viene en conjunto en este nuevo gobierno nacional, que no solo se puso al día con todas las deudas que tenía, sino que nosotros fuimos una universidad que recibimos, que se abre ahora en estos días, 290 millones de pesos para duplicar lo que tenemos hecho ahora en edificio. Esto fue una gestión de muchos años. Entre los presupuestos que dieron para obra entramos en el segundo lugar, así que imagínense que lo que representó para nosotros. Es decir, primero estuvo Rafaela, después nosotros y después todas las demás universidades abajo nuestro.
Así qué importante, fue... ¿no, Juan, este tema del presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta todos los años que tenías que ir a pelear y pelear y pelear?
Bueno, Marcelo, fue una lucha de 4 años enfrentando al gobierno anterior y hoy digamos que están todos los amigos, yo puedo hablo directamente con todos los ministros cuando en la gestión anterior me daban un número porque no atendía a nadie, o a lo último que el secretario de Política Universitaria y el director de Administración me atendía. Y ahora hablo continuamente con los ministros. Y también creemos que hemos sido vanguardia mundial en algunos temas. ¿Por qué? Porque aprobamos el cupo de la trata hace muy poquito. Nosotros tenemos algunas chicas trabajando, dos, esperemos poder incluir más con la trata. Tenemos personal administrativo que vienen del LGTB, creo que se llama, disculpen por ahí, no tengo muy en claro, están trabajando con nosotros. Hemos incorporado gente que tiene alguna capacidad diferente, le digo yo, no sé si está bien dicho, trabajando con nosotros. Pero esto de las víctimas de trata fue de punta a nivel, por lo menos, latinoamericano. No estaba...
Hablamos la semana pasada con Alika Quinani y este proyecto que se tomó como ejemplo para otras universidades, no solamente del país, sino, como vos decís, de Sudamérica.
Sí. Y también el tema de la incorporación de esos grupos vulnerables lo estamos llevando a todas las universidades del país. Es decir que vamos a seguir trabajando como hasta ahora, tratando de resolver los problemas internos internamente y por una universidad que soñamos, cada vez más inclusiva, más vinculada al territorio. Nosotros queremos el desarrollo local, nosotros queremos a la ley 19.640, la defendemos, pero también hay que acompañar en este cambio de la matriz productiva por un tema, por ejemplo, se ha abierto una cátedra de soberanía alimentaria, pero un tema que me dicen los economistas que el 95% de lo que consumimos nosotros en alimentos se compra en el continente. Es decir, que hay que empezar a producir, hay que ir por el sistema interconectado nacional, no solo tener un buen servicio de internet en toda la isla. Yo me comuniqué con las universidades chinas, lo primero que hizo el gobierno chino fue montar antena en todo el país, campo, ciudad, y proveer máquinas a los estudiantes, computadoras desde $40. Claro. Hay hasta 2.000. Pero bueno, quien no esté conectado con un buen servicio de internet, no solo como estudiante, como docente, sino como jubilado, como trabajador, va a quedar fuera del sistema. Y otro tema muy importante es que tenemos que participar en el sistema interconectado nacional. Bien. Hoy la producción se basa fundamentalmente en el costo de la energía. Hoy han cruzado el Canal de la Mancha para estar en un sistema interconectado, así que muy fácilmente se podría conectar con el continente en el sistema interconectado nacional. Nosotros estamos utilizando energía, que es el gas, con un rendimiento muy bajo, estamos venteando gas, así que por eso... Todas estas cosas para mejorar esta calidad de vida de la gente, del territorio y el desarrollo territorial, tiene que estar la universidad ampliando derechos, mejorando la condición social de la gente de nuestro territorio.
A eso iba. Ahí hiciste bien un resumen, ¿no?, de todas las obras que fueron muchas, pese a la pandemia y todo lo que esto conllevó, todo lo que se ha hecho. ¿Cómo fue el trabajo? Porque siempre lo hacen, y sé que en la pandemia también hubo que redoblar esfuerzos, el trabajo en el territorio y desde el punto de vista de lo social.
Bueno, nosotros lo primero que planteamos antes que la academia y la investigación fue la red solidaria. Nos encontramos con situaciones complejas. Nosotros hemos repartido en esta red solidaria muchísimos bolsones de comida, porque lo primero que tenemos que hacer es, si queremos tener estudiantes en las aulas, por ahí no soy muy catedrático, pero hay que tener la panza llena. Si uno tiene hambre, no va a poder estudiar. Y también yo siempre digo, hambre y tenemos que estar calentito. Y nosotros tenemos un ingreso restricto, una universidad pública, un buen sistema de becas, hemos logrado hacer la residencia en Ushuaia, pero eso no alcanza, acá no hay igualdad de oportunidades. Es decir, cuando me hablan de la meritocracia, está perfecto, hablemos de meritocracia, pero en igualdad de condiciones. Esos alumnos que vienen de estos barrios marginales que tenemos tanto en Ushuaia como en Río Grande, no están en las mismas condiciones que aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces nosotros ahí tenemos que apuntar muy fuertemente, mejorar el tema residencia, poder montar el comedor universitario, y que aumentar el tema de becas, porque un alumno que no tiene sus necesidades básicas satisfechas no puede estudiar. Y seguimos con aquel gran proyecto del velero, este velero va a ser ciencia, va a ser soberanía, va a ser por la paz. Yo me encuentro con un gobierno nacional, yo me reuní personalmente antes de la pandemia con el ministro Rossi, me dijo, ya firmé los convenios correspondientes, en febrero a más tardar el velero está viajando de Puerto Deseado, tiene que ser por tierra a Buenos Aires, va a Tandanor, y el Ministerio de Defensa me va a entregar el velero puesto en el mar. Son cosas muy importantes, yo tengo un acompañamiento muy fuerte del gobierno nacional, estas gestiones que hice durante 4 años, y bueno, hoy vemos los frutos con el edificio, con el presupuesto de nuestra universidad, con la garantía que nos han dado para todos los sueldos este año. Nosotros el día 1 hemos pagado los sueldos completos a todos los docentes, no docentes, las becas a veces se nos demoran un poquito más, pero hemos tenido el dinero para pagar las becas, así que ya tenemos garantizado el tema sueldos del año que viene.
Bien.
Vamos a pelear algunas cositas más, porque siempre se puede un poquito más para poder seguir creciendo.
¿Cómo viene el trabajo en energía eólica que han instalado en Río Grande y también vemos acá en el edificio de Irigoyen?
Bien, viene bien. El único tema es que tiene que venir a ponerlo en funcionamiento, lo tenían que venir a poner a funcionamiento personal desde China, personal de Buenos Aires, y por la pandemia no han podido venir. Pero han prometido que durante enero los van a poner en funcionamiento. Para nosotros es muy importante, estuvimos discutiendo, era la otra de gestión, con el tema energía, porque nosotros no vamos a usar toda esa energía que produce, que genera el eólico que tenemos en la sede de Irigoyen. Entonces estamos viendo el tema de ese medidor que va, que tiene bidireccionalidad para que cuando no usemos la energía
se distribuya para otro lado.
La incorporemos, claro, a la red. Eso es muy importante, por eso hay que estar en el sistema interconectado nacional. La energía que se puede producir en Tierra del Fuego con respecto al gas que se ventea es muy superior a la que va a consumir la provincia. Entonces eso hay que mandarlo para el norte. Son obras importantes, pero hoy no imposible, y están en agenda. Después también tenemos en agenda, estamos armando un proyecto, hay que llevar internet a Almansa y Punta Paraná. Nosotros si tenemos una buena señal de internet ahí, vamos a poner un punto, ya tenemos el lugar, estamos trabajando en una biblioteca con un graduado, como por lo menos si tenemos buena internet, hoy se va a poder sacar la producción de Almansa muy fácilmente, van a poder tener capacitaciones sin moverse. Es decir, que esto de la conectividad eléctrica y la conectividad a través de internet tiene que ser fundamental después de la salud y la economía. Bueno, con la economía va a estar muy relacionado esto, sí, pero después de la salud tiene que estar en agenda como primer orden.
Hablabas recién, ¿no?, de la igualdad. ¿Qué diferencias encontraste entre el trabajo que se llevó a cabo este año desde lo presencial con lo virtual? Fue muy poco lo presencial, y creo que ahí es donde vos hablabas de igualdad, donde más se notó la desigualdad sí. Fue al tener que trabajar desde lo virtual, ¿no?
Desde lo virtual con chicos que no tenían ningún tipo de equipamiento, solo un teléfono. Bueno, nosotros prácticamente desarmamos todos los laboratorios y oficinas de la universidad, les pudimos llevar equipamiento. Si no tenían disponibilidad de datos, los proveíamos de datos, pero lo que no pudimos hacer nunca fue la conectividad. Y también nos encontramos con temas sociales muy ciertos, muy terribles, más que ciertos, porque además de llevar el bolsón de comida y la fotocopia, y veíamos la situación y, por ejemplo, hubo un caso que nos pidieron que tenían una pérdida de gas, ¿no es cierto? Entonces yo, por casualidad, tengo la gente, estoy trabajando en mi casa en una ampliación y lo mandé al constructor.
Sí.
Y bueno, me dice, pues arregló la pérdida de gas, pero Juan, tienen un agujero en el techo en esa casa. Entonces, hay situaciones muy graves en lo social que algunas hemos podido dar respuesta y otras no, pero nosotros, fundamental es que todo alumno, docente y no docente, por lo menos tenga garantizado su plato de comida y su calefacción. Hemos llevado combustible a ciertos lugares en un principio, ahora hay más movilidad, pero en un principio teníamos que llevar combustible porque estaban sin combustible. Así que, bueno, por eso vamos, nosotros queremos tener una, mejorarla, ampliar las becas. Ahora el gobierno nacional está participando muy activamente, va a haber unas becas a través de Pampa Azul, hay becas a través del gobierno nacional, pero realmente no pueden competir con nuestras becas, ni nosotros podemos competir generalmente con los estudiantes de zonas, de provincias más pobres que la nuestra.
Bueno, como vemos, mucho mucho realizado, pese a ser un año particular, mucha mucha actividad en la UNTDF. Te corro ya del balance, sino más para a lo personal. ¿En qué te ha marcado, qué te deja este año, esta pandemia, no es cierto, tan extensa, que incluso todavía la seguimos viviendo? ¿En qué te ha marcado en lo personal? ¿Qué te ha dejado?
En lo personal me marcó, nosotros, yo siempre digo, lo trajimos a Felipe Piña, fue el primer expositor que tuvimos en las videoconferencias, y él marcó la historia de la pandemia. Y a mí me marcó dos cosas muy fuertemente, las miserias humanas y la solidaridad.
Los dos extremos del ser humano.
Sí, del ser humano. Mucha solidaridad, pero también cuando veía que los médicos o los policías se tenían que cambiar antes de entrar al barrio, no tenían que decir, o cuando echaban los médicos de los edificios, me producía una angustia más grande, y quedó esa miseria humana, esos anticuarentena, que ahora vienen contra la vacuna, que no les importa el otro con él. Eso me dejó muy marcado, pero creo que un gran, gran porcentaje de nuestra sociedad fue solidaria. He encontrado una solidaridad inmensa de gente que nos acompañó sin ningún tipo de interés en la residencia universitaria. Nosotros, nuestros chicos, no salían de la residencia, hasta nos pidieron, tenían una play y les faltaba el joystick, y yo dije, hay que conseguir el joystick porque es algo importante, los chicos, además de estudiar, tienen que tener esparcimiento, ¿no es cierto?
Sí.
Así que lo que más me marcó fue las miserias humanas y la solidaridad, que no me asombró. Me asombran las miserias humanas de lo que ocurrió con muchos de nuestros soldados al frente del batalla, que digo yo, que están en el primer línea de batalla, los médicos, los enfermeros, los policías, que no se los respete, no se los trate bien a ellos. La señora de un compañero nuestro que trabaja, fue alumno, después ahora trabaja conmigo en matemática, cuando yo estaba en matemática, es la que entubaba a la gente con COVID-19, un matrimonio que tiene dos hijos chiquitos. ¿Cómo no va a haber solidaridad con esa gente? Nosotros hemos retomado la semana pasada las tareas administrativas con mucho protocolo de seguridad. Tenemos una no docente, me dice, Juan, yo tengo dos nenes chiquitos, soy sola, si me pasa algo a mí, estos nenes quedan a la deriva. Bueno, compañera, ¿cómo no le vamos a dar una mano y permitir que no vaya a trabajar? Ahí, la solidaridad en esto tiene que estar por sobre todo, ¿no es cierto? Como dijo Cristina en un momento, la patria es el otro, y creo que acá lo demostramos algunos, que la patria era el otro, y otros que demostraron el sálvese quien pueda. Pero bueno, contra eso va a ser muy difícil, ya cada cual será responsable de sus actos, lo juzgará su conciencia, y el que crea en Dios lo juzgará a Dios. ¿Qué vamos a hacer?
Bien. Juan, bueno, te agradezco, aprovecho para saludarte. Desde ya, como siempre, nosotros terminamos este viernes este ciclo, pero estamos arrancando el 1 de marzo, y como siempre, las puertas abiertas, y será un placer poder seguir continuando con esta columna que tenemos los martes, ya parece mentira, desde hace más de 4 años.
Sí, por supuesto, el primer martes de marzo me comprometo a estar presente, dámelo acordar, ¿no? Porque no creo que me acuerde, pero el primer martes de marzo quisiera estar. Nosotros vamos a seguir trabajando, si bien hay vacaciones, porque la gente realmente la ha agotado todo este tema. Yo creo que me voy a quedar trabajando, vamos a seguir luchando por el tema de la salud, esperemos que llegue la vacuna. Ayer escucho al director del hospital que dice que 2 de cada 10 que entran en la unidad de terapia intensiva salen con vida, salen de la terapia intensiva. Exacto. Es terrible ese número.
Sí, totalmente.
Es terrible. Entonces, si nosotros privamos nuestros objetivos e intereses particulares por sobre esas situaciones, estamos muy mal. Y bueno, y sabemos que hay algunos que están planteando eso, pero bueno, como digo, responderán a su conciencia si creen en algún momento en Dios. Y el problema es que no me importa lo que me pasa a mí, porque lo que me pasa a mí le va a pasar al de al lado.
Sí, totalmente.
Pero bueno, que tengan unas fiestas muy buenas dentro de lo posible. Esperemos que el 21 estemos vacunados y pueda ir el 1 de marzo ahí presencialmente a tener la charla de inicio del año.
Como lo hemos hecho siempre.
Gracias por todo y un fuerte abrazo para todos.
Abrazo, Juan, feliz año, y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estos años con la columna para llevarle información de lo importante y todo lo que hace la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Un abrazo, buen año, y si Dios quiere, en marzo nos estamos encontrando.
Gracias igualmente.
Juan José Castellucci.